Seguimos en este domingo con el personaje de la semana, el senador Robledo está con nosotros. Yo le he dicho al profesor Robledo en el día de hoy, lo invitamos no por su vertiente política, por sus, digamos, miradas políticas de este momento en la historia colombiana, sino por sus debates de control, y especialmente porque ha sido el senador que más le ha seguido la pista al escándalo de Odebrecht. Para muchos colombianos, desde que apareció el escándalo de Odebrecht, pues han pasado muchos hechos consecutivos que no entendemos. Hablamos de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos con dineros de Odebrecht, también en su momento de Oscar Iván Zuluaga, de la Ruta del Sol 2, como una clase. Sí. Senador Robledo, usted que ha sido docente universitario. Sí. Bueno, sí. Escándalo de Odebrecht, ¿cuándo estalla? Rebobinemos, en Colombia.
Ese escándalo estalla, digamos, en Brasil estalló como desde el 2014, una cosa así. Pero digamos que en Colombia estalla exactamente el 22 de diciembre del 2016, porque el día anterior Odebrecht, en Estados Unidos, con la justicia norteamericana, reconoce sobornos por una suma inmensa de millones de dólares, entre esos 11 millones de dólares en Colombia. Entonces, eso empieza desde ahí y empieza mal. Mire, al otro día de estallado el escándalo, Néstor Humberto Martínez, el fiscal general, abrió una investigación con mucha fanfarria y mucho ruido. Y el 5 de enero, o sea, 11 días hábiles después, la cerró diciendo que no había ninguna posibilidad de corrupción en Navelena Odebrecht, porque ellos estaban en dos grandes negocios. Entonces, lo que hace el fiscal, que debía investigar, es como enterrar ese muerto de Navelena diciendo que ahí no había corrupción, y resulta que ahí sí había corrupción. Y lo primero que hizo el fiscal Martínez fue intentar ocultar una corrupción en la que, además de estar Odebrecht, estaba también el Grupo Aval, porque el Grupo Aval era el estructurador de todo ese negocio y sus bancos estaban metidos en eso. Eso tiene que ver, ¿se acuerda?, con el ruido que hubo, el escándalo que hubo, porque le prestaron 120 mil millones del Banco Agrario que no les han debido prestar, se los prestaron para eso.
¿Por qué los bancos construyen vías en Colombia?
Esa es una especie de cosa que bueno, aquí han ido ajustando las leyes. Digamos que parte del lío que tenemos es que antes se decía, echa la ley, echa la trampa, y ahora es al revés, echa la trampa, echa la ley. O sea, primero se inventan la trampa y después se inventan la ley. Entonces, aquí han ido ajustando las leyes para que el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo pueda ser al mismo tiempo banquero y constructor, prestándose plata ahí mismo. Pero no solo eso, hace poco cambiaron las normas para que él pueda coger la plata del fondo de pensiones que él dirige por venir y prestarse la Corfi Colombiana, que es su propia empresa. Esto es de una irresponsabilidad inmensa, y la gran teoría que nos están echando es que hay que regalarles ese billón de pesos, porque o si no se daña el sistema financiero y eso sería una catástrofe nacional. Entonces, además, lo otro que nos están diciendo, Mabel, es que los banqueros en Colombia no pueden perder plata, así hagan el peor negocio del mundo. Si usted hace un mal negocio, con su casa se la quitan, pero si es el doctor Luis Carlos Sarmiento el que hace el mal negocio, el Estado le tiene que pagar pues las pérdidas para que él no las tenga.
¿Qué fue lo que pasó con la adjudicación de la Ruta del Sol 2? ¿Por qué era importante esa vía para Colombia? ¿Y cómo empalman un gobierno y otro y Odebrecht por ahí mismo?
Esa vía es una vía que es importante, sin duda, porque es una vía que comunica en distintos tramos el interior del país con la costa atlántica. O sea, la vía se necesita, porque la vía que había y que sigue habiendo, porque esa vía no se ha podido terminar por toda esta corrupción, pues es una vía de especificaciones bajas. Entonces, ahí digamos que no hay discusión. ¿El problema cuál es? Es que eso es un negocio que nace torcido, porque nace con sobornos, con sobornos. Entonces, bueno, estalla el escándalo y rápidamente se empiezan a conocer las cosas, y rápidamente hoy está establecido que hay sobornos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y es que han caído sobre los peces flacos. O sea, si usted va y mira, entonces hay un par de senadores encartados y seguramente son
responsables. Foto bula entre ellos de una parte de la denuncia.
Exacto, y el senador el Ñoño Elías, y etcétera, y seguramente varios de ellos han confesado, además, o sea, que ellos sí están implicados. Pero ¿dónde ha estado la jugada del gran tapen-tapen? Es que resulta que aquí, primero, nadie aparece pagando los sobornos fuera de los de Odebrecht parcialmente, pero del lado del Grupo Aval parece que los de Odebrecht los subsidiaron en la corrupción. Y tampoco aparece quiénes son los grandes jefes que resolvieron esos negocios, porque este era un negocio de sobornos, y los negocios de sobornos consisten en que un privado le paga a unos funcionarios del Estado para que los funcionarios del Estado le den unos contratos corruptos a ese privado. Y entonces esto no ha avanzado por una razón, porque al que pusieron de fiscal para que manejara este negocio, Juan Néstor Humberto Martínez, con negocios en este caso con Odebrecht, en Navelena Odebrecht y en la Ruta del Sol Odebrecht, y pues un cercanísimo a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces está demostrado hasta la saciedad que Martínez no llegó allí a esclarecer la verdad, sino a taparla.
Claro.
Al tapentape, y con el respaldo político de todos los grandes cacaos de la política nacional, porque acabamos de ver que todos están de una u otra manera untados.
Analicemos la cronología de todo lo que ha sucedido allí. En el 2009 se adjudica ese tramo de la Ruta del Sol, todos lo hace el gobierno del expresidente Uribe. Luego conocemos unos detalles y unas historias en el 2014, fíjese usted, mucho más allá de dineros que habrían entrado en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, 1.6 billones.
De millones de dólares,
exactamente. Marcelo Odebrecht destapa el escándalo cuando dice Odebrecht tiene relación directa con gobiernos en América Latina y nombra Costa Rica, Perú, Colombia. Y empieza a aparecer el tema de la Ruta del Sol 2, porque esa alianza que se armó, senador, de Odebrecht, Episol de Corfi Colombiana, Grupo Aval, muchos no la entendían y por qué demandaban a la nación.
Sí, es bueno decir esto. Odebrecht aparecía como una gran firma de ingeniería.
Sí.
Pero se ha terminado estableciendo que los jefes de Odebrecht, no sus empleados, los jefes de Odebrecht, lo que eran unos delincuentes. O sea, ellos no fueron los tipos que en una oportunidad se robaron una plata, no. Montaron dentro de la estructura de Odebrecht, había la oficina de operaciones estructuradas que se llamaba, que eran unos zampones dedicados a comprar gobiernos, a comprar candidatos a la presidencia, congresistas y de todo, a cambio, ¿sí?, de que les dieran los contratos que se terminaban ganando. Es que esto es así, o sea, pero además voy a agregar una cosa, y cuando buscaban sus socios en los países, buscaban a gente proclive a esto. A mí no me van a echar el cuento de que estos llegaron aquí y sus socios, nadie se dio cuenta, pero bueno, es que aquí ya hay un hecho de más. El señor José Elías Melo, jefe alto del Grupo Aval y de Corfi Colombiana, ya fue condenado a 12 años de cárcel porque él participó en los sobornos.
Pero
es obvio que los de Odebrecht no iban a regalar la plata,
claro,
de los sobornos.
Pero uno de los, digamos, de lo que se le adjudica es cohecho. Y cuando hay cohecho hay parte y contraparte, son dos.
Claro.
¿Y quién fue el que entregó la directriz?
Entonces eso es lo que hasta a medias, ¿no? Porque entonces, lo de los peces gordos que yo decía y los peces flacos. Entonces, ni ha aparecido toda la cúpula del poder del lado de los que pagaron, ni del lado de los que recibieron. Entonces tienen como unas especies de chivos expiatorios, lo que yo mencionaba hace un momento, porque la investigación no va a fondo. Es que el problema más grave que tenemos aquí es que mientras en Perú y en otras partes se actuó de verdad y la ciudadanía presionó y los fiscales actuaron y el fiscal que no actuó correctamente lo sacaron, aquí nuestro Humberto Martínez nos manipuló esta cosa dos años y medio, y esta es la hora en que yo tampoco veo que los nuevos fiscales estén actuando como deberían actuar.
¿Cuál es la responsabilidad del gobierno del expresidente Santos? Se lo pregunto por la ley de infraestructura que se modificó y que le dio beneficios directos a este consorcio que se armó para la Ruta del Sol 2.
Yo creo que él tiene dos responsabilidades. Él y los otros jefes de la política nacional, y menciono al doctor Santos, Uribe, Pastrana, Vargas Lleras, etcétera, todos ellos tienen una primera responsabilidad, y es que ellos sostuvieron ahí a Néstor Humberto Martínez todo el tiempo. Martínez se sostiene tanto tiempo.
Porque lo sostienen
políticamente.
Pero Martínez llega después.
No, pero entonces no, vamos por parte. O sea, primero estoy señalando la responsabilidad política. Bueno, ya la otra responsabilidad tiene que ver es con que es en sus gobiernos donde estas cosas ocurren. Es en sus gobiernos.
Sí, porque usted habla de tapen, entonces estamos hablando de alguien que adjudica y de un gobierno que sucede y que llega y dice esta ley de infraestructura se modifica y directamente beneficia a los grupos en cuestión.
Exacto, entonces ya sabemos que hubo corrupción en el gobierno de Álvaro Uribe, y ahí hay alguien, un viceministro,
Gabriel García Morales, respondiendo.
Hubo corrupción en el gobierno de Juan Manuel Santos y hay unos peces de segundo monto, ahí involucrados,
senador,
en esta cosa. Pero es evidente que Martínez nunca llevó la investigación a fondo de verdad, hasta dónde fue que todo pasó. Entonces yo lo que veo es que hay como unos chivitos expiatorios, sí, porque la investigación no se ha llevado a fondo, y entre más detalles se conocen, más se sabe que no fue llevada a fondo, ni contra los de un lado político, ni contra los del otro lado político.
Claro.
Sí, porque ahí está que no les pasa nada.
Apareciendo esta ley, ¿cómo empieza
Pasaba lo de la ley, eso es interesante. Entonces, bueno, toda esta operación que están intentando hacer ahora la ministra del Transporte y en el propio tribunal, no podrían estarla haciendo si no se hubiera aprobado una ley que se llama la 1882, que que se aprobó al final del 2017, con los solos votos en contra del Polo Democrático Alternativo. ¿Y qué es lo que dice esa ley? La aprobaron nada más para que se aplicara con retroactividad. Eso es una monstruosidad. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que si los banqueros van a perder plata en este negocio de Odebrecht, les pagamos los colombianos. Y es a partir de esa ley que la ministra anda con Carrasquilla viendo a ver cómo nos sacan del bolsillo 1.2 billones de pesos para esos efectos. Por eso es que yo digo que introducen la trampa en la ley. Puede que sea hasta legal lo que hacen, pero es corrupto. Sí. Porque eso lo montaron para favorecer con nombre propio a unos determinados personas.
Senador, entonces ante esta ley nos denuncia Odebrecht y el consorcio con Corpi Colombiana.
Digamos sí. Que la denuncia venía desde antes.
Ya.
Pero entonces ellos descubren por el camino que las cuentas no les iban a cerrar, ¿sí? Y entonces le meten como un mico en la ley de contratación, le meten en el tercer debate, o sea, tramposo también, le meten el artículo 20, que es un artículo mañoso diseñado para eso. O sea, van acomodando las normas para eso, y no solo eso, sino que la ley dice que se aprueba con retroactividad.
Claro.
Y a pesar de que, ojo, que este es un detalle importante, el contralor demandó esa ley ante la Corte Constitucional, yo coadyuvé esa demanda, la Corte Constitucional, en una decisión absurda, le da el pase a este negociado. Entonces se volvió, entre comillas, aparentemente legal, o por lo menos parcialmente legal, este torcido al que estamos asistiendo.
Y aparece también el Tribunal de Arbitramiento, que va a tener una definición la próxima semana. Volvemos.